Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. A este su programa, esta pequeña y humilde escuela de oración en este rinconcito de la radio de la Virgen. Maestro, enséñanos a orar. Hemos vivido un tiempo de vacaciones de Navidad en el que nuestro programa se ha vestido de estas fiestas tan entrañables, tan divinas y tan humanas. Hoy volvemos a la rutina de nuestra escuelita. Nuestra escuelita de Dios, la escuela de oración, escuela de elevar nuestros corazones, nuestras manos, a Dios nuestro Padre. Vayamos pues contentos, como niños alegres a esta escuelita del Señor, a encontrar a nuestro amigo Dios, el Señor de nuestras vidas. Preparamos pues nuestros bártulos, afilamos nuestros lápices y nuestras pequeñas y alegres mochilas y acudimos corriendo y saltando y cantando por los campos de nuestros pequeños pueblos a esta escuelita de oración para encontrarnos con Dios, para encontrarnos con el Señor y vivir la vida en Cristo, la vida del Espíritu, la vida de los hijos amigos de Dios. Ahí vamos pues, corriendo, saltando, dando piruetas felices por los campos de Dios. Y acudimos a la llamada de Jesús, un buen pastor de nuestras almas, a donde Él nos quiera llevar. Muchas veces por donde nosotros no sabemos y por donde nosotros no conocemos, pero nos dejamos llevar. Queremos ir a donde Él nos lleve y nos esperan grandes aventuras, alegrías, sequedades, purificaciones, amores. Nos esperan grandes aventuras con este Jesús que nos va a llevar muchas veces a donde no sabemos y por donde no sabemos. Pero no tenemos miedo. Queremos aprovechar este tiempo y esta vida para ser amigos fuertes del Señor, para encontrarnos de corazón a corazón con Él. Y no vamos a apartar nuestra mirada de la mirada de Cristo, este Jesús que nos invita con toda su divinidad y toda su humanidad, con todo su corazón palpitante, que nos invita a esta intimidad de amigo, amigo de la vida. Es el Señor. Él, victorioso, muerto y resucitado, por mí, ¿cómo no voy a acudir corriendo al pecho de Dios, al pecho ardiente del Señor? Ya hemos dicho, queridos radioyentes, tantas veces en nuestra escuela orante que el alma, el corazón de este fluir orante es la bendición, la acción de gracias y la alabanza, que es ese alma que alaba a Dios, porque es grande y quiere rendirle toda su vida en un culto de alabanza. La alabanza y la acción de gracias son impresionantemente sanantes de la vida espiritual, también incluso de la vida psíquica y del cuerpo. la acción de gracias a Dios, la alabanza a nuestro Padre Dios por sus obras grandes y porque es grande y maravilloso nuestro Padre Dios, es algo que nos sana desde dentro, que hace que verdaderamente disfrutemos de la vida como niños agradecidos, siempre al encuentro de la realidad vivida como sorpresa, como amor, como acontecimiento. Así pues, acudimos a la llamada de Dios nuestro Padre y elevamos nuestras manos en acción de gracias y alabanza.
Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
Los coros, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas,
levanto mis manos.
Levanta las almas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos.
Cuando levanto mis manos,
¿qué comienzas a sentir?
Comienzo a sentir una unción que me hace cantar.
Cántale al Señor.
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir.
Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Problemas también.
Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos,
yo comienzo a
cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
el fuego.
El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza.
Pues sí, queridos radioyentes, este bellísimo canto de la renovación carismática nos ayuda a entrar en esta dinámica viva de la alabanza, de la bendición, de la berajot, de la acción de gracias a Dios nuestro Padre. Y así nos sentimos liberados, nos sentimos rejuvenecer, sentimos que todas nuestras tensiones, miedos, heridas se disipan en esta acción grande de Dios, en la bondad infinita de nuestro Padre Dios, en el ser maravilloso de Dios, en su amor infinito y eterno en Jesucristo nuestro Señor. Qué importante es elevar las manos en alabanza. También es importante, como decíamos, la oración del cuerpo. Esto viene desde la tradición judaica, como el pueblo judío también daba gloria a Dios con su cuerpo, y el cuerpo formaba parte de la vida orante. También ya hablábamos de que la penitencia es muy necesaria para el espíritu, para el hombre y la mujer orantes, pues esta penitencia también es una oración del cuerpo que clama al Señor y quiere darle gloria en purificación, en amor, en alabanza. Que toda nuestra vida, queridos radioyentes, sea un culto vivo de alabanza al Dios vivo. Y ese es el espíritu de nuestra escuelita de Dios. En nuestra escuelita de Dios no somos unos teóricos que desean aprender curiosidades y cosas. No, deseamos orar. Deseamos introducirnos en esta intimidad para vaciarnos de lo que no es Dios y llenarnos de Dios. Solo Dios. En todo Dios. Solo Dios basta. Queremos a Dios mismo y solo Él nos llena. Y lo demás es todo muy relativo. Imagínense, queridos radioyentes, que ustedes quisieran tener el permiso legal de conducir, el carnet de conducir, y se apuntan ustedes a una autoescuela para aprender a conducir. Imagínense que están durante sesiones y sesiones y sesiones en las clases teóricas de la autoescuela. Y uno pensaría, bueno, estas clases están muy bien, pero no quiero ser un experto teórico de conducir. Yo quiero conducir. Pues de eso se trata. Queremos conducir. Y uno llega un momento en que se enfrenta al volante y va cogiendo práctica y va disfrutando y gozando de ese arte tan bonito que es la conducción del automóvil. Por supuesto que hace falta un acompañante. Ese acompañante que nos guía en el arte de conducir y nos va corrigiendo. Demasiado deprisa, demasiado despacio. En esta curva hay que acelerar más. Aquí tienes que hacer esta maniobra para ajustarte mejor. Pues ese acompañante nos va a ir introduciendo en el paso concreto y en las artes y dificultades de esta vida orante. Pero desde luego que no somos unos teóricos. Queremos ponernos al volante. Queremos ir por la autopista de la oración hacia el corazón de Dios, hacia el corazón del Padre. Queremos a Dios. Y todo lo demás nos da exactamente igual. Quizás también, y esto lo comparto con ustedes, queridos amigos radioyentes, queridos pequeños alumnos de mi escuela de oración, la Escuela de Oración de Radio María, quizás en nuestro cuerpo eclesial vivimos un exceso de teoría y de falta de actuación. Esta es una enfermedad endémica del cuerpo eclesial. Bueno, endémica no, se da más en estos últimos años en un ámbito de civilización más avanzado, donde hay tantos recursos, donde hay tan grandísima e ingente producción literaria. Por eso quizás podríamos caer en el error de atenernos a un exceso de teoría y a una falta de práctica, falta de acción. Y ya nos dice el Señor Jesús, y nos lo dice bien claro, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pues nosotros no queremos ser unos expertos, queremos entrar en el reino de los cielos, queremos entrar en el corazón de Dios. Imagínense ustedes a dónde podría llevar este exceso de vida teorética. Pues yo qué sé, imagínense que hay una casa en la que ustedes viven que está ardiendo en llamas. Ardiendo en llamas los pisos, las familias ahogándose en un humo mortífero, ardiendo, y que en ese momento un profesor teoreta nos da unas clases bellísimas, eruditas, exquisitas sobre el fuego, que es una combustión espontánea, una combustión rápida del oxígeno, las propiedades del fuego, cómo se va quemando el cuerpo humano y calcinando cuando entra en contacto con las llamas. Y nosotros diríamos, es que no quiero ser un experto del fuego, eso no va a salvar mi casa. Oiga usted, señor maestro, mi casa está en llamas. Hay que llamar a los bomberos. Necesitamos bomberos, no expertos en el fuego. O imagínense también ustedes que hay un enfermo gravemente herido en un quirófano. Y ahí hay un profesor también, un gran teórico del arte de operar, y da una gran clase teorética sobre las membranas, sobre las venas, citología. Bueno, y nos... Pero oiga usted, es enfermo, se está desangrando, está verdaderamente enfermo. Hay que cortar la hemorragia como sea y si es necesario amputar, hay que salvar esa vida humana. Pues este es el espíritu de la vida orante. ¿Y por qué la vida orante nos lleva a esa actuación? Si vale el símil que hemos puesto, sabemos los orantes, los que nos damos al Señor en oración, que valga el símil anteriormente expuesto, que Jesucristo nuestro Señor es ese bombero que acude al rescate de la casa ardiendo. Y nosotros queremos acudir con él, en ese camión, con sus luces, sus sirenas, y entrar con él con fuerza a salvar todas las vidas humanas de esa casa en llamas. Eso es lo que queremos hacer, y eso hace falta no expertos en el fuego, sino personas que apaguen el fuego y salven vidas humanas. O del mismo modo, el cirujano. Sabemos que Jesucristo nuestro Señor es el gran médico de las almas y de los cuerpos. Y solamente Él puede curar la enfermedad mortal que todos llevamos, que es nuestro pecado, nuestra ceguera, nuestra impiedad, nuestra pereza, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra lujuria, nuestra sed de comodidad y de tranquilidad. Solo Él puede salvar cada vida humana, pues con Él también queremos acudir a esa mesa de operaciones y ayudarle en todo lo que Él quiera. Él es el Salvador. Él es el sanador y por eso en intimidad con Él acudimos no como teóricos, sino como verdaderos amigos del Señor a donde Él nos quiera llevar, de la intimidad de Dios a la salvación de los hombres, a redimir con Él tantas almas que sufren, que padecen, que mueren. Pues sí, queridos alumnos, ya sabemos que después de estas tan bonitas y entrañables vacaciones de Navidad, da pereza volver a coger los bártulos, a estudiar, a abrir los libros. Pero tengamos este ánimo grande. Las Navidades ha sido un tiempo de bendición y de gloria a Dios. Hemos contemplado la humanidad adorable de Jesús, nuestro Señor. Y hemos contemplado y hemos tenido al niño Jesús en nuestros brazos con San José y con la Virgen. Le hemos adorado con los pastores, con los reyes magos del Oriente. Han sido días de contemplación, de unción y de adoración. estos frutos de Jesucristo nuestro Señor de la Encarnación, los hemos celebrado y actualizado en la sagrada liturgia de todas las ferias y fiestas de Navidad, que son tan bellas como eficaces para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra cristificación. Ahora, hoy lo que vamos a hacer, queridos radioyentes, vamos a seguir con esas virtudes del hombre y de la mujer orantes. Si sacan sus cuadernos y ven los últimos apuntes y notas que hicimos de las virtudes, de las actitudes profundas, vitales del hombre y la mujer orantes, decíamos que todo hombre y mujer orante debe de tener un espíritu penitente, que aunque no está de moda, esto es así, es necesario morir para ver a Dios, lo dice ya en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, es necesario esta purificación del espíritu, de la sensibilidad, de la inteligencia, de la voluntad, es necesario remover todos los obstáculos que impiden a este agua corriente, potente, fuerte, a este manantial de Dios fluir hasta la vida eterna en Cristo, hasta el corazón de Dios. Y hay que remover esos obstáculos, porque si no, el agua no puede fluir, el agua de la bendición, el agua del Espíritu Santo de Dios. Se estanca, se pudre, y esto no nos puede ocurrir. Por eso es un espíritu penitente, y no por eso quiere decir un espíritu triste, apocado o apagado. Una de las experiencias más hermosas es que en aquellas comunidades cristianas y movimientos donde se vive un sano espíritu de penitencia, son verdaderamente comunidades muy alegres. Es la alegría que nos da la virtud. Las virtudes dan mucha alegría. Las personas que luchan por alcanzar virtudes son verdaderamente alegres. Y todavía más cuando esa virtud está encauzada a la bienaventuranza eterna, a la vida sobrenatural, y con la gracia del Señor removemos esos obstáculos que nos impiden alcanzar su intimidad, pues estalla la alegría, alcanzando el gozo y la novedad de una vida nueva y desconocida, de una verdadera vida que llena el corazón humano desde sus entrañas y que purifica y nos llena todo nuestro ser. También decíamos, queridos radioyentes, como todo hombre y mujer orante es hombre y mujer de fe y de caridad, como esas dos potentes alas que nos llevan a volar, a emprender nuestro vuelo con fulgor al corazón de la Trinidad. Ya decíamos también que al inicio de emprender el vuelo es necesario agitarse mucho, con gran esfuerzo, ejercitarse, pero que cuando Dios quiera y como Dios quiera, esas alas potentísimas empiezan a disfrutar de un vuelo portentoso y poderoso, el vuelo fantástico de la contemplación, de la intimidad. También decíamos que todo hombre y mujer orantes tienen que ser hombres y mujeres humildes. La humildad es ese cimiento inexcusable, preciso para elevar el edificio del hombre y mujer orantes. Sin esos cimientos horadados profundamente en la tierra es que no hay base para construir. Y solo en esos profundos oquedades en la tierra se pueden poner vigorosos los pilares de una vida orante, de un espíritu cristiano. En otro caso sería construir sobre la mentira, y eso pues sería una contradicción con Dios mismo y con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Humildad y más humildad. También decíamos que todo espíritu orante, todo hombre y mujer orantes, deben ser pacientes y perseverantes, que tengamos la misma paciencia con Dios que la que Él tiene con nosotros. Por eso decimos que es tan importante la acción de gracias y la alabanza siempre y en todo. Un culto de vida, un culto de alabanza en las sequedades, en las alegrías, en los momentos de más oscuridad. alabar a Dios nuestro Padre en el monte Tabor, en el monte Calvario, alabar a Dios nuestro Padre siempre y en todo momento y en todo lugar, porque es grande y sus acciones son maravillosas. Por eso somos pacientes y perseverantes, es que todo va unido en este crecimiento homogéneo de las virtudes humanas y cristianas. Un espíritu paciente y perseverante es un espíritu que vive de la humildad. Es un verdadero creyente que vive de la fe y la actúa por la caridad. Es un espíritu que está acostumbrado a morir y ha encontrado en esa cruz su gozo, por tanto es un espíritu penitente. El corolario de estas virtudes del hombre y de la mujer creyentes es la pureza. El hombre y la mujer creyentes se exige que haya una verdadera y auténtica purificación. Deben ser espíritus, corazones orantes, corazones puros. ¿Y a qué nos referimos con esta pureza del corazón? Pues atención, queridos radioyentes, hoy lo vamos a explicar un poquito, porque esta pureza del corazón que predica nuestra madre la Iglesia desde su sagrada tradición desde el comienzo, no solamente se refiere a la pureza de la castidad, de esa sexualidad integrada en el bien total de la persona, por supuesto que sí, pero esta pureza del corazón, los limpios del corazón verán a Dios. Esta pureza de corazón crece simultáneamente a la pureza de la fe, a la pureza de la intención. Y esto lo vamos a ver más detenidamente, porque es algo tan elemental, tan hermoso, que pertenece vigorosamente a la sagrada tradición de la Iglesia y tan desconocido que nos merece la pena apuntar un poco en este sentido. Decíamos, pues, queridos radioyentes, que para gozar a Dios en la contemplación y en la intimidad orante es necesaria condición sine qua non esta pureza del corazón. Ya hemos dicho en otros programas a qué nos referimos con el corazón en el sentido bíblico y tradicional. Por eso el corazón, en este sentido, es la sede de la persona, más en concreto de la personalidad moral. Acordémonos de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 15. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Es por tanto ese foco, ese ojo interior, esa fuente íntima, sagrario de la persona en el que se debate por el bien, por el mal, por las distintas posibilidades, actitudes de la vida. También forma parte de esta tradición sagrada como la lucha contra la concupiscencia de la carne, que esto es propio pues de todas las religiones y filosofías, traer a mandamiento pues esta carne tantas veces rebelde pues por amor a la carne, traerla a mandamiento, como ese jinete que quiere domar el caballo y ponerlo a su servicio, traerlo a mandamiento sin, por supuesto, con amor al caballo y sabiendo aprovechar la fuerza potentísima del caballo, de sus músculos, para avanzar. Si no, en caso contrario, pues es lo que pasa muchas veces en la educación actual y en tantos jóvenes y niños que vemos, que viven subidos y sumidos y arrastrados por un potro salvaje desbocado que les lleva a donde no quieren y seguir los instintos de ese potro que echa espumarajos y acude presuroso a todas las llamadas de las pasiones, bueno, pues precisamente en esta oscuridad a eso, esa esclavitud, le llaman libertad. Bueno, pues esto es un signo más de estos tiempos de barbarismo, de oscuridad, de estos tiempos pues de bajo imperio, el bajo imperio de los caprichos y de las pasiones, cuando en realidad en toda la tradición filosófica, religiosa, tanto occidental como oriental, es traer a mandamiento ese caballo hermoso que Dios ha creado y que Dios ha criado, alimentarlo y traerlo a nuestro servicio para que nos acompañe en la vida y nos dé una fuerza vigorosa a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad. Bueno, pues decíamos que como la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por esta purificación del corazón y siendo esto pues una verdad de naturaleza humana, de sentido común que el hombre puede llegar por sus propias luces, pues también lo adivinaron enseguida los primeros cristianos. Por ejemplo, el pastor de Hermas nos dice como mantente en la simplicidad y en la inocencia y serás como los niños pequeños que ignoran la perversidad que destruye la vida de los hombres. Pues ya desde un principio de la tradición cristiana se vio que es necesario esta purificación, esta mejora de toda la persona. Nos dice nuestro libro de texto, que no es otro que el catecismo de nuestra madre, la Iglesia Católica. Esta es la roca firme de nuestra experiencia y de nuestra vida orante, que es la doctrina de Cristo y de su Iglesia. Pues nos dice en el número 2518. La sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de Dios, a la santidad de Dios. Pues esta es la llamada de todo redimido, de todo cristiano: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en esta llamada, los corazones limpios se refiere a aquellos que viven, a los justos, que por tanto han ajustado su inteligencia y su voluntad, lo que quiere decir pues el núcleo más íntimo de la persona, a la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. Esto es interesantísimo. ¿En qué tres dominios avanzamos en las exigencias de la santidad de Dios para la purificación del corazón? ¿Cuáles son los caminos en los que se purifica nuestro corazón? Atención, nos señala el catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Primero, la caridad. No puede ser de otro modo. El amor fuerte, el amor desinteresado, toda experiencia de amor recto purifica enormemente el corazón y lo ensancha, lo hace fuerte, vigoroso y da muchísima felicidad y plenitud a la persona. Esto Lo sabemos muchísimo también confesores, directores espirituales, sacerdotes, médicos, como en jóvenes y adolescentes que están pues quizás obsesionados, atrapados por un vicio de que va contra la castidad, como puede ser un vicio acostumbrado de masturbación. Cómo estas personas avanzan grandemente, no solamente corrigiendo el, por así decirlo, como ese depósito de gasoil que todos llevamos dentro, no solo corrigiendo los escapes de esa fuerza, por dónde se escapa esa energía amante, por dónde muere esa energía de amar, pues muchas veces muere en uno mismo, muere en la masturbación, pero no se trata solamente de corregir ese depósito y ver dónde tiene esos escapes, sino de llenar ese depósito de amor. Y cuando el niño, el adolescente, el joven descubre esa potencia de amar y llena su corazón de amor, descubre que va venciéndose a sí mismo de una forma fácil, de una forma más, más humana, que recorre los caminos de la pureza con muchísima alegría. Por tanto, no se trata solo de una operación negativa y ascética de corregir esos desvíos y de tapar esas oquedades, esos agujeros por donde se escapa esa energía de amar, que es la energía de la voluntad, la energía que nos hace felices, sino de llenar el depósito de amor a todos, a todo, querer muchísimo, muchísimo a la familia, a los amigos, a los compañeros. Poco a poco se ensancha el corazón, a los que no te caen bien. Bueno, pues se ensancha el corazón y se descubre una nueva energía. Por tanto, la fuerza de la caridad, el fuego del amor, es un gran purificador. Así también lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, en sus cuadernos y apuntes espirituales autobiográficos, como el amor purifica más que cualquier penitencia. Otro camino en el que hallamos esta pureza del corazón, pues aunque no está muy de moda, la castidad o rectitud sexual. Ya sabemos y hemos dicho pues anteriormente cómo esta castidad es la integración de la potencia genésica, la integración de esta fuerza, de esta energía sexual en el bien de la persona. Normalmente se pone siempre el ejemplo del fuego, porque esta energía es la energía de la vida y es fuerte y poderosa como el fuego. Ahora bien, ¿el fuego es bueno? Claro que sí, pero en la chimenea, controlado. El fuego así pues despierta todas sus virtualidades. Lo que no puede ser es un fuego también desbocado, que haga estragos, que arda por donde pasa, dejando un panorama siniestro. Pues se trata de que ese fuego arda siempre en el corazón de la persona. Es la castidad y la rectitud sexual, que es un bien para la persona. La sexualidad es un bien maravilloso de la persona y así lo ha entendido siempre la tradición viva de la Iglesia. ¿Cuál es el tercer camino de purificación del corazón? Atención, queridos radioyentes, porque esto también es importantísimo. El corazón se purifica grandemente cuando hay un amor a la verdad y a la ortodoxia de la fe. Seguimos con todos ustedes, Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Decíamos cómo esta limpieza del corazón necesaria para la vida orante, los limpios de corazón verán a Dios, Mateo 5, en sus bienaventuranzas, pues hablábamos cómo estos caminos, estos cauces de la purificación del corazón está la caridad, el amor, la castidad o la rectitud sexual. Y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe, como la fe católica, en todo el esplendor de su verdad transmitida y custodiada por la Sagrada Tradición y por la Sagrada Sucesión Apostólica, pues cómo esta verdad purifica grandemente el corazón. De hecho, es así que, por ejemplo, en la tradición escolástica, el vicio de la herejía se le consideraba como un pecado de la carne, como un pecado de obstinación carnal. Bueno, pues esto es importantísimo, que nos fijemos cómo acogernos a este esplendor de la fe, a esta belleza, a esta verdad que Cristo nos ha transmitido, es algo que purifica el corazón, que nos eleva y que nos prepara para esa visión de Dios y para esa contemplación. Y además estas virtudes crecen simultáneamente. Ya hemos hablado más de una vez del crecimiento homogéneo de las virtudes, como están intrínsecamente implicadas la una en la otra. Existe un vínculo íntimo y estrecho, nos dice así el Catecismo de la Iglesia Católica, de la pureza del corazón, la pureza del cuerpo y la de la fe. Y esto es así como muchas veces detrás de obstinadas opiniones heterodoxas, hay verdaderamente un apego a la propia carne, a la propia sangre, hay verdaderamente un apego carnal. Es también un pecado, un vicio de la carne y de la sangre que no ha aprendido a mortificarse, que no ha aprendido a purificarse, que no ha aprendido a integrarse en el bien de la persona. Y así con todo. Por eso decíamos que es tan necesario para nuestra escuela orante no solo purificar nuestro corazón en la verdad de la fe católica para llegar por esa autopista a la contemplación, sino buscar maestros con esta pureza de corazón en el que vibre con toda su luz y toda su fuerza operativa la verdad de Cristo y de su Iglesia sin reservas, con toda su fuerza salutífera, sanante, salvante, con todo su brillo y todo su esplendor. Esa es la autopista hacia el encuentro del corazón de Dios vivo, por medio de Jesucristo, de verdadero hombre y verdadero Dios en el Espíritu Santo. Tanto es así que, por ejemplo, nos dice San Agustín, que aquí trae a colación también el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia: los fieles deben creer los artículos del símbolo para que, creyendo, obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Viviendo bien, purifiquen su corazón, y purificando su corazón, comprendan lo que creen. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. 1 Corintios 13. La pureza del corazón es el preámbulo de la visión. Para nosotros, en nuestra escuela orante, es el preámbulo necesario de la contemplación. Y ya desde ahora, nos señala el Catecismo, esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro, nuestro propio cuerpo humano y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo y una manifestación de la belleza divina. Pues pidamos y trabajemos muchísimo en nuestra escuela orante esta purificación, esta limpieza del corazón, y busquemos también esta limpieza de corazón en las personas que queremos que nos asesoren, que nos guíen, que nos acompañen en este viaje alucinante al corazón de Dios, al Espíritu de Jesucristo vivo en su Iglesia. Y en esto como principio y como final, tenemos que decir que no ha habido un alma, un corazón más puro y purificante que el corazón inmaculado de nuestra Madre la Virgen. Por ello también a nuestra Madre la Virgen no solo es madre en esas batallas de todo cristiano por llevar su sexualidad al bien de la persona en el amor, en la caridad. También por eso mismo nuestra Madre y Virgen es madre y maestra de la actitud, del arte, de la ciencia teológica. Nuestra Madre Virgen es madre de la sabiduría, de la recta sabiduría, de esa madre que nos va a acompañar en esta peregrinación de la inteligencia hacia Jesucristo nuestro Señor, esa comprensión recta del misterio de su Hijo y también del misterio de Dios. Pues acudamos muchísimo y con muchísima confianza a ese corazón inmaculado para alcanzar esa pureza de corazón, de rectitud, de intención, de cuerpo, de alma, de mente, en el fondo esa pureza de corazón para llegar a la intimidad de Dios, para gozar de Él aquí y eternamente en el cielo, con nuestra Madre, con la Purísima Señora.
אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי 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 תום לי תורה, תורת פיך מאלפי זהב, זהב החסד תום לי תורה, תורת פיך מאלפי זהב, זהב החסד תום לי תורה, תורת פיך מאלפי זהב, זהב החסד תום לי תורה
Seguimos con ustedes en Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Y no se piensen, queridos alumnos, que me he olvidado de la tarea que llevábamos con el Salmo 119 en esa catequesis del Papa pronunciada el miércoles del 9 de noviembre del pasado año 2011. En esas catequesis del miércoles en el que el Santo Padre Benedicto XVI, custodio y transmisor de esa vida orante que Jesucristo instituyó, intenta alimentarnos y llevarnos a todo el pueblo de Dios a la oración. Ya hablábamos de este Salmo 119, cómo era una alabanza a la palabra de Dios revelada en la Torá. Y esa palabra, y en este Salmo larguísimo, era precepto, decreto, mandato, enseñanza, promesa, juicio, que comprende, que conoce, que ama, que medita y que desea vivir con toda su alma. Es verdaderamente un espíritu de unción y de pureza ante la palabra de Dios revelada en la alianza, en la Torá venerada por el pueblo judío, como expresión de la voluntad de Dios, Dios de vivos y no de muertos. Como decíamos antes, el Santo Padre Benedicto XVI trae a colación en esta Torá revelada en esta voluntad de Dios a nuestra Madre la Virgen María. Sí, sí, nuestra Madre la Virgen. Y nos dice así el Santo Padre: la fidelidad del salmista nace de la escucha de la palabra, de custodiarla en lo más íntimo, meditándola y amándola, como María, que custodiaba meditándolas en su corazón. Las palabras que le habían sido dirigidas y los sucesos maravillosos en los que Dios se revelaba, pidiendo su sí. Y si nuestro salmo comienza con los primeros versos proclamando «Beato a quien camina en la ley del Señor y a quien custodia sus enseñanzas», es también la Virgen María la que lleva a cumplimiento la perfecta figura del creyente descrita por el salmista. Es ella, de hecho, la verdadera beata, proclamada como tal por Isabel por haber creído que cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. Bienaventurada. Lucas 1:45. Y es de ella y de su fe de quien el mismo Jesús da testimonio cuando la mujer que gritaba «Bendito el seno que te ha llevado», responde «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Lucas 11. Cierto, María es dichosa, bienaventurada, porque en su seno llevó al Salvador, pero sobre todo porque acogió el anuncio de Dios, porque fue una guardiana atenta y amorosa de su palabra. Con este texto el Santo Padre nos invita a acoger la palabra revelada de Dios con María y en María y meditarla en nuestro corazón y acogerla con este espíritu de humildad, agradecimiento y espíritu de unción y veneración religiosa. También el Santo Padre se refiere como a este larguísimo Salmo 119 que canta y alaba a la Torá, como el cumplimiento de la ley para el cristiano es seguir a Jesús, ir por el camino de Jesús en compañía de Jesús. El Salmo 119 nos lleva al encuentro con el Señor y nos dirige hacia el Evangelio. Hablábamos de este sentido pleno y cristológico de los Salmos. Jesús es el sentido pleno, el salmista pleno y perfecto. Hay en este un versículo en el que me gustaría detenerme, dice el Papa. Es el versículo 57. El Señor es mi herencia, yo he decidido cumplir tus palabras. También en otros salmos el orante afirma que el Señor es su parte, su herencia. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, Salmo 16. Dios es la roca de mi corazón, mi parte para siempre. Es la proclamación del fiel en el Salmo 73 y en el Salmo 142. Sé tú mi refugio, sé tú mi heredad en la tierra de los vivos. Este término parte evoca el evento de la repartición de la tierra prometida entre las tribus de Israel, cuando a los levitas no les fue asignada ninguna porción del terreno, porque su parte era el Señor mismo. Con esta disquisición el Santo Padre llama la atención a las personas que están dedicadas al ministerio de la palabra de Dios, a los sacerdotes, y por eso estas palabras que dirige a los sacerdotes. Queridos hermanos y hermanas, estos versos son de gran importancia para nosotros hoy, antes que nada para los sacerdotes, llamados a vivir solo del Señor y de su palabra, sin otras seguridades, teniendo a Él como único bien y única fuente de verdadera vida. Desde esta perspectiva se entiende la libre elección del celibato por el reino de los cielos, a redescubrir en su belleza y en su fuerza. Estos versículos son importantes para todos los fieles, pueblo de Dios, perteneciéndole solo a Dios, reino de sacerdotes para el Señor, llamados a la radicalidad del Evangelio, testigos de la vida llevada por Cristo nuevo y definitivo, sumo sacerdote, que se ha ofrecido en sacrificio por la salvación del mundo. El Señor y su palabra, estos son nuestra tierra en la que vivir en la comunión y en la alegría. Dejemos, por tanto, que el Señor nos introduzca en el corazón este amor por su palabra y nos dé el tener siempre en el centro de nuestra existencia a Él y su santa voluntad. Pues pedimos con el Santo Padre esta veneración a la santa voluntad de Dios y buscar siempre su santa voluntad en el cielo como en la tierra. Y pidamos que nuestra oración, dice el Papa, y toda nuestra vida sean iluminadas por la palabra de Dios, lámpara de nuestros pasos y luz para nuestro camino, de manera que nuestro caminar sea seguro en la tierra de los hombres, y que María, que ha acogido y generado la palabra, sea guía y consuelo, estrella polar que indica el verdadero camino de la felicidad. Entonces también nosotros nos alegraremos en nuestra oración, como el orante del Salmo 16, por los dones del Señor inesperados y por la inmerecida herencia que nos ha tocado en suerte. El Señor es mi parte, es la parte de mi herencia y mi cáliz. Me ha tocado un lugar de delicias. Estoy contento como con mi heredad, nos dice el Papa. Queridos alumnos, llegamos así al final de nuestra clase. Suenan los timbres y las campanas, recojan sus bártulos y mucho ánimo porque nos espera la mejor escuela de oración. Nos espera la vida. Madre nuestra, madre de la oración, madre de los creyentes, madre y sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.